Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
A sanar heridas llega presidente Obama a Laos. Clinton y Trump en empate técnico, indican encuestas. Alerta en zona turística de México por huracán Newton. Gobierno de Nicolás Maduro pide diálogo y anuncia manifestaciones. Y los insectos al auxilio de la raza humana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Como el primer presidente estadounidense en visitar Laos en más de 40 años, Barack Obama indicó que Estados Unidos tiene la obligación moral de ayudar al país asiático a sanar. Las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardearon a esa nación por más de 9 años durante la Guerra de Vietnam.
En una visita histórica, el presidente Barack Obama llegó a Laos para asistir a la cumbre de la ASEAN y al mismo tiempo estimar los esfuerzos de recuperación que se están llevando a cabo. Laos fue fuertemente afectado durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no solo bombardearon al país asiático, sino que también sembraron miles de minas antipersonales que hasta la fecha causan fatalidades.
Hoy estoy con ustedes reconociendo el sufrimiento y sacrificio de todos los lados de este conflicto. Y a partir de la angustia de la guerra se dio la improbable relación entre nuestros dos pueblos.
Millones de bombas de racimos sin estallar permanecen en territorio de Laos. Estados Unidos diseminó estos artefactos de manera encubierta durante 9 años. Estos estaban destinados a reducir las fuerzas comunistas en el vecino Vietnam. El presidente Obama anunció que Estados Unidos se comprometerá a dar $90 millones a Laos durante 3 años para que los artefactos explosivos sean removidos en su totalidad.
Esto ayudará a Laos a ampliar su labor para eliminar aún más bombas, permitir que los laosianos cultiven más tierra y aumentar el apoyo a las víctimas. Seré testigo de este trabajo mañana durante mi encuentro con sobrevivientes.
Obama agregó, durante el discurso, que los aviones de guerra estadounidenses arrojaron más bombas sobre Laos de las que cayeron sobre Alemania y Japón juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El insulto del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, al presidente Barack Obama opacó el inicio de la cumbre de la ASEAN en Laos. Aunque el mandatario filipino pidió disculpas, sus comentarios desviaron la atención del encuentro centrado en la economía y la seguridad.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo sentirse arrepentido de su insulto vulgar contra el presidente Barack Obama, el cual provocó la cancelación de una reunión prevista en Laos entre los dos líderes. En un comunicado, la presidencia filipina dijo que lamentaba los fuertes comentarios que fueron vistos como un ataque personal contra el presidente de Estados Unidos, cuando, según Duterte, fueron dirigidos contra el periodista que hizo la pregunta. Durante una conferencia de prensa, el asesor adjunto de Seguridad Nacional para Comunicación Estratégica de Estados Unidos, Ben Rhodes, abordó el tema.
Él tiende a interactuar con todos los líderes en esos eventos, así que no espero una reunión bilateral formal, pero creo que habrá una gran cantidad de oportunidades para interactuar con él, como con todos los líderes.
Horas antes del previsto encuentro, Duterte advirtió en términos vulgares a Obama que no le pregunte sobre los asesinatos extrajudiciales que están ocurriendo en las Filipinas como parte de su política de erradicación de drogas.
Francamente, no hemos tenido diferencias con el presidente Duterte. Ha sido en relación con nuestras preocupaciones de que es necesario que haya un compromiso claro con el debido proceso en el Estado de Derecho en lo que se refiere a algunos de los esfuerzos de seguridad interna que han sido llevados a cabo allá.
En otros temas tratados durante la cumbre, el presidente Barack Obama prometió trabajar con la Organización de Naciones Unidas para endurecer las sanciones contra Corea del Norte, pero dijo que Estados Unidos sigue abierto al diálogo si el gobierno de ese país cambia de curso. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Después de la pausa, a solo 2 puntos de diferencia, Clinton y Trump. Y el huracán Newton cobra fuerza en el Pacífico.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
En la carrera por la Casa Blanca, una nueva encuesta indica que los dos principales candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, están casi empatados, mientras que otros dos competidores de más bajo perfil parecen ir ganando algo de terreno.
Las divisiones demográficas parecen verse reflejadas en la más reciente encuesta nacional conducida por CNN-ORC. Documentada dentro del margen de error, quedó la preferencia de un 45% de la población hacia Donald Trump, comparada con un 43% por Hillary Clinton. El lunes, el magnate republicano dijo que no descarta otorgar un estatus legal a inmigrantes indocumentados y afirmó estar listo para los venideros debates con Clinton, salvo que se presenten ciertos obstáculos, dijo en tono de broma.
Huracanes, desastres naturales. No, espero participar en los tres.
Clinton, quien viajó hoy a Tampa para una concentración, también mostró su lado bromista en recientes horas.
Cada vez que pienso en Trump, me da alergia.
Pero lejos de bromas, lo que los votantes ya deberían tomar en serio es una tercera opción para la silla presidencial, dijo el asesor político Juan Hernández vía Skype a La Voz de América.
Ya estamos hartos nosotros, de verdad, los latinos, de esa extrema derecha que nos insulta. Tendemos a ser gente religiosa, tendemos a ser gente que desea un gobierno pequeño. O sea, nos encantaría apoyar el Partido Republicano. Por otro lado, nos encantaría apoyar el Partido Demócrata, pero no nos ha dado lugar en la mesa, no nos ha cumplido.
Y para él, el libertario Gary Johnson ofrece una alternativa.
Es hombre de centro, que es uno que por un lado es tolerante con esos temas tan difíciles de la izquierda, del aborto, el matrimonio gay, es tolerante y le dice a los estados que ellos tomen mayor autoridad en esos temas. Por otro lado, es como los republicanos, Gary Johnson, que dice no a gobiernos grandes, ya basta, vamos a bajar los impuestos y vamos a permitir que los americanos, incluyendo los nuevos americanos, puedan prosperar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La inmensa mayoría de los países del mundo tiene servicio militar obligatorio para satisfacer sus cuotas de personal en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Estados Unidos, enlistarse en la milicia es voluntario, lo que presenta muchos retos para quienes aspiran a seguir la carrera militar.
El sargento Terrell Thomas ingresó a la Fuerza Aérea hace 9 años. Hoy en día, busca reclutar aspirantes.
Estaba costeándome mis propios estudios y era muy duro.
Vivía en la casa de mis padres y la idea no me convencía, así que conversé con un reclutador. Poco después de hablar con él, estaba adentro.
Para Benjamin Spar, la milicia es cosa de familia.
Mi madre sirvió en la Guardia Nacional y mi padre fue oficial de la Fuerza Aérea, así que me acostumbré a este estilo de vida desde niño.
Y si bien los beneficios educativos de pertenecer a las Fuerzas Armadas son muy atractivos, lograr ser admitido no es tarea fácil. Los aspirantes deben, entre otras cosas, tomar un examen de conocimientos riguroso y someterse a una exhaustiva auscultación médica. El entrenamiento físico inicial es intenso. Requiere excelente estado de salud y excepcional destreza física. Y pese a estos retos, las mujeres tienen cada día más una mayor presencia en las fuerzas militares.
Solo me preocupan las flexiones de pecho, de resto creo que podré hacerlo todo.
Al tiempo que el mundo entero enfrenta incertidumbre política y afloran conflictos en todos los rincones del planeta, Estados Unidos debe estar a la vanguardia en la resolución de conflictos, lo que significa a veces destacar tropas en el extranjero.
Mis padres y toda mi familia se preocupan, pero es un riesgo que siento que debo tomar, no solo por mí, sino por mis futuros hijos y su seguridad.
Al parecer, el miedo a lo desconocido es mucho más disuasivo que ser emplazado en una zona de conflicto.
4 a 6 años es un gran compromiso. Algunos muchachos piensan que si se enlistan a los 18 para cuando terminen, estarán demasiado mayores para hacer algo diferente.
Sin embargo, este no es el caso para muchos otros que terminan encontrando algo en la milicia que no encuentran en ningún otro lugar.
Camaradería. La mayoría de los veteranos que sirven 20 o 30 años y que traen a sus hijos hablan de la camaradería que existe entre los militares.
Y este factor es lo que lleva a muchos jóvenes a unirse a las filas de la fuerza militar más poderosa del mundo. Tony Cano, Voz de América.
Mientras muchos estadounidenses experimentaron un feriado pasado por agua debido a la tormenta tropical Hermine, los vacacionistas y moradores de una amplia área de México se preparan para la llegada del huracán Newton.
Un día para celebrar se convirtió en un fin de semana truncado por la lenta llegada de Hermine.
No es tan malo como pensé que sería, pero aún es bastante peligroso.
Pero lo suficientemente feo como para clausurar playas y suspender el servicio de ferry de Hyannis a New Bedford, Massachusetts.
La última vez que cancelamos fue por el huracán Sandy.
Las bandas de viento y lluvia provocaron mares revueltos, pero los temerarios dieron la bienvenida al desafío. Los capitanes de puerto y los guardacostas de Estados Unidos están en alerta de tormenta, instando a los navegantes a utilizar extrema precaución.
Si tiene que ir por cualquier motivo, ya sea en barco o una nave personales, sea extremadamente cuidadoso.
Entre tanto, México se apresta para Newton. En Los Cabos, turistas y centros turísticos mexicanos se preparan ante el huracán. El personal de un centro turístico ha atado sillas y preparó los arreglos necesarios antes del temporal. La tormenta se ha fortalecido a un huracán de categoría 1. Es temporada baja para los turistas en la península de Baja California, pero para aquellos que están de visita en la región, la tormenta no les preocupa excesivamente.
Taparon con tablas la mayor parte de todo. Solo estamos consiguiendo algunos elementos esenciales. Conseguimos algo de comida y agua, pero hay comida que se sirve en el complejo, así que no estamos preocupados.
12 refugios están abiertos en toda la zona. Hasta el momento, las autoridades de emergencia no han ordenado ninguna evacuación. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Al regresar, el gobierno venezolano convoca a nuevas marchas y la persecución de cristianos y católicos en el Medio Oriente.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La la masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El gobierno venezolano reiteró el llamado al diálogo con la oposición, el cual sostiene debe sustentarse en el establecimiento de unas normas de coexistencia política. Sin embargo, la cúpula opositora señala que las detenciones de sus dirigentes previas y posteriores a la marcha del 1 de septiembre son prácticas cubanas.
En rueda de prensa, Elías Agua, diputado oficialista a la Asamblea Nacional, reiteró el llamado de diálogo a la oposición e informó que aumentarán sus manifestaciones de calle.
Nosotros volvemos a reiterar el llamado al diálogo político a los sectores de la contrarrevolución venezolana.
Por su parte, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada al país para continuar con el proceso de diálogo, resaltó el carácter pacífico de las manifestaciones del pasado 1 de septiembre.
Debo decir que eran movilizaciones muy importantes y no hubo prácticamente ningún incidente serio, lo cual es muy, muy positivo.
Sin embargo, el dirigente opositor Jesús Torrealba señaló que las detenciones de dirigentes opositores previas y posteriores a la marcha del 1 de septiembre son prácticas al mejor estilo cubano. Además dio detalles de la acción de protesta que se realizará el miércoles en Caracas.
Va a ser 10 minutos de protesta. 10 minutos de protesta desde las 12 del mediodía hasta las 12:10.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, aseguró que el gobierno pretende volver locos a los ciudadanos al hablar de diálogo, pero deteniendo y amenazando a opositores.
Nosotros le hemos dicho al gobierno y al mundo que nuestro reclamo es por el ejercicio de un derecho constitucional.
En las calles de la capital, tanto afectos al gobierno como a la oposición coinciden en que ambas dirigencias deben sentarse a dialogar para salir de la crisis política y económica que atraviesa la nación.
¿Sabe cómo está el gobierno ahorita? Un poquito trancado con la situación, pero deberían de hacer eso, que es lo más factible, pues, por el bienestar de todos.
Siempre tiene que haber un diálogo para solucionar los conflictos, problemas internos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Infantes de la Marina estadounidense realizaron ejercicios de entrenamiento junto a militares peruanos en Lima, enfocados en cómo responder a desastres naturales o emergencias. La misión llamada Koa Moana incluyó entrenamiento de primeros auxilios y métodos de purificación de agua en una playa. El portavoz del Comando Sur estadounidense, Mayor Armando Daviu, indicó que el principal objetivo de los ejercicios conjuntos fue establecer relaciones sólidas entre las Fuerzas Armadas y estar listos para apoyar a ambos gobiernos cuando ocurra un desastre. BoaNoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de BoaNoticias.com. Grupos extremistas se han declarado en guerra contra la Iglesia Católica y los cristianos, ejecutando ataques en contra de lo que en el Medio Oriente es una minoría religiosa cuya presencia cada vez es menor.
Millones de cristianos en el mundo se han convertido en objetivo militar, esto luego de que grupos yihadistas como el autodenominado Estado Islámico le declararan la guerra a esta minoría religiosa en el Medio Oriente. Este llamado ha sido seguido en África por el grupo terrorista Boko Haram.
Esto es una persecución, esto no es una persecución de ahora. Los cristianos dominaban el Medio Oriente y hace 25 años eran todavía 25% de la población, hoy en día es 2%. Entonces, esa desaparición del mundo cristiano es lo que nos debe llamar a reflexión, porque eso es parte de una guerra, de una guerra que está funcionando hoy en día y que se está tratando, ese pequeño 2% que queda, lo están eliminando.
Amenaza que se hace real para católicos y cristianos quienes viven en países como Pakistán, en especial después del último incidente registrado en el noroccidente del país, donde dos hombres armados con chalecos suicidas entraron a un vecindario cristiano matando por lo menos a una persona, y en otro hecho separado, otro individuo activó uno de estos chalecos matando a 10 personas y dejando 41 heridos en la ciudad de Mardán.
Estos hechos que han generado la reacción del mismo Papa Francisco, quien en su cuenta de Twitter en español publicó el pasado 7 de agosto.
A los gestos de odio y destrucción respondamos con gestos de bondad. Tenemos diferentes culturas y religiones, pero somos hermanos.
Su llamado contrasta con las acciones que ha adelantado el autodenominado Estado Islámico, como explicó a La Voz de América Sami Epel, coordinador para Latinoamérica de Global Forum para combatir el antisemitismo y discriminación.
El Papa Francisco, al fin y al cabo, luego de ser un líder religioso, es un político también. Y él entiende que él no puede llamar a un enfrentamiento entre religiones. Pero yo creo que en este caso él se equivoca al no llamar las cosas por su nombre. Y ahí está la respuesta de los líderes del ISIS y del Daesh, donde dicen que él está equivocado, que ellos sí van, que esto sí es una guerra religiosa, que ellos sí van a dominar al mundo, que ellos sí van a eliminar los cristianos.
Sin embargo, Epel insiste en que estas visiones extremistas no representan a todo el pueblo musulmán, pero aclara que es responsabilidad de los líderes del Islam condenar públicamente estas acciones. Celia Mendoza, Voz de América.
En breve, una alternativa poco común a la medicina moderna y los funerales del futuro.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Fox News pagará 20 millones de dólares a la presentadora Gretchen Carlson para que abandone una demanda de acoso sexual contra quien fuera el director general de la cadena, Roger Ailes. Tras ser despedida en junio, Carlson acusó a Ailes de sabotear su carrera por negarse a sus insinuaciones sexuales. Aún hay muchos secretos por descubrir en el mundo de los insectos, pero los científicos se están acercando cada vez más a la biblioteca química de aquellos invertebrados que expelen veneno. En esas sustancias puede estar el secreto para combatir enfermedades mortales y hacer frente a las temidas superbacterias.
Muchos de los insectos vivientes en el laboratorio de VenomTech están marcados con la aterradora señal que simboliza riesgo inminente de muerte. En este caso, quiere decir que sus venenos son letales. Las sustancias que expelen contienen cientos de componentes químicos, lo que impulsa a los investigadores a descubrir cuál es el uso y el impacto de cada uno de ellos, como señala su director, Steven Trim.
Algunos de ellos pueden matar bacterias, como el E. coli, algo muy relevante cuando las medicinas modernas están fallando. También hemos encontrado venenos que están modificando y eliminando células cancerosas.
Encontrar nuevas formas de combatir las bacterias es crítico, porque el uso excesivo de antibióticos ha generado algunas superbacterias, entre ellas la tuberculosis, que ahora es resistente a muchas de las medicinas que históricamente se han usado para acabar con la enfermedad. Algunos venenos animales ya han sido usados como medicinas, y con más de 10.000 insectos en el mundo, aún es mucho lo que hay por descubrir, según estos investigadores.
Separamos los componentes y los aplicamos a las áreas donde se produce la enfermedad. Queremos optimizar los resultados encontrando la sustancia correcta para la causa correcta con la dosis adecuada.
Los insectos en el laboratorio son cuidadosamente alimentados para mejorar la producción de veneno, que es extraído sin lastimar al animal.
Anestesiamos a los invertebrados y los hacemos dormir, lo que es mejor para ellos. De hecho, también así nos aseguramos de que ellos no nos envenenen a nosotros. Y con un pequeño impulso eléctrico que controle los músculos y las glándulas, extraemos una pequeña cantidad de veneno.
Por medio de un proceso de cromatografía se separan las diferentes proteínas. Cada una de ellas contiene 5 moléculas diferentes que algún día podrían convertirse en superdrogas. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Una empresa en California se dio a la tarea de mantener vivo el recuerdo de personas que han fallecido a través de su huella digital. Hereafter Institute utiliza las redes sociales y la tecnología de realidad virtual para crear un funeral futurístico.
Quizás en películas futuristas hemos visto escenarios recreados en la memoria de personas a través de computadoras, pero algo de esto se está haciendo realidad en Los Ángeles, California. El creador de la compañía Hereafter Institute, Gabriel Barcia Colombo, le contó a La Voz de América que se trata de una reconstrucción digital de la información que en vida es proporcionada a las redes sociales u otras bases de datos y a partir de allí se diseña el funeral.
Esta tecnología tiene vida propia y la pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Quieres tomar el control de esto o quieres dejar en manos de estas otras empresas el manejo de tus propios recuerdos?
Para ser inmortalizados, los participantes en esta propuesta deben ser escaneados con un equipo que registra al sujeto en 360 grados. Luego, deben decidir cuáles son los datos que serán incluidos en su propia ceremonia póstuma.
Tengo amigos que han fallecido y de alguna manera sus cuentas de Facebook los mantienen vivos. Una vez al año, cuando es su cumpleaños, Facebook les desea un feliz cumpleaños. ¡Qué torpeza!
Barcia Colombo experimentó con los recuerdos de su propio abuelo y recreó una serie de imágenes a través de la tecnología de realidad virtual.
Podemos pensar cómo la gente se movía o reaccionaba a chistes. Poder verlo de nuevo en esta recreación fue muy emocionante para mí.
Otra de las opciones es instalar los videos creados en una pieza de joyería para poder tenerlos al alcance. José Pernalete, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día con el Campeonato Nacional de Barbas y Bigotes en Nashville, Tennessee. Nos despedimos este martes. Los participantes compitieron en 18 categorías y fueron evaluados en creatividad, originalidad y, por supuesto, estilo. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.